Libro de descarga gratuita. Título: ¿Existe Dios? La ciencia, la razón y la fe. Por Daniel Acosta. Buenos Aires, Argentina. Capítulo 2. ¿Existe Dios? Hablemos del cosmos. La materia. La Biblia dice: antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1 versículo 1, la Biblia, versión, traducción en lenguaje actual. Otra cita bíblica dice: por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca, las estrellas. Salmos capítulo 33 versículo 6, la Biblia, versión, Nueva Versión Internacional. Otra cita bíblica dice: toda casa tiene que estar hecha por alguien, pero Dios es el que hizo todo lo que existe. Hebreos capítulo 3 versículo 4, la Biblia, versión, Dios habla hoy. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Todo cuanto existe debe tener una razón. En el Génesis la Biblia aclara que es Dios el creador de todo al decir: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios no necesita más explicación que esta frase tan reveladora y potente. Él es el iniciador y el generador de todo. Él es el creador y nosotros la criatura. Entender esto debe ser suficiente para nosotros. Lee conmigo la siguiente escritura bíblica. Dice la Biblia: hay cosas que no sabemos, esas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero hay cosas que nos han sido reveladas a nosotros y a nuestros hijos para que las cumplamos siempre, todos los mandamientos de esta ley. Deuteronomio capítulo 29 versículo 29, la Biblia, versión Dios habla hoy. Es un hecho que cruzando las nubes de nuestro cielo el espacio exterior existe, es real. La gran pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo es posible que en ese vasto universo surjan los cuerpos celestes, soles, estrellas, planetas, la vida y todo lo demás? Así como un pintor necesita un lienzo para plasmar su obra, la creación también requiere de un soporte que contenga lo creado, y si hablamos de una creación, también debemos considerar la existencia de un creador, un gran pintor que ha diseñado esta obra maestra que contemplamos en la inmensidad del espacio. Desde la majestuosa distancia que ofrece el cosmos, y gracias a los avances de la exploración espacial, es posible que comencemos a vislumbrar tan solo una pequeña parte de esta maravillosa creación. Si tus amigos ateos o agnósticos te hablan del universo, te recomiendo que no evadas ese tema, ya que Dios nos ha dejado mucho material allá afuera para hablar sobre su existencia y poder. Dios no se limita solamente al mundo en el que vivimos. Dios es también el Dios del cosmos. La palabra cosmos deriva del griego cosmos, que en español significa orden, mientras que en latín significa universo. Esto quiere decir que el universo o cosmos es un sistema ordenado, y donde hay orden también hay equilibrio. ¡Wow! ¿Lo ves? ¿Lo entiendes? El cosmos es ordenado y equilibrado. Una gran forma de comenzar una charla con ateos y agnósticos es haciéndolo desde el terreno de la ciencia, reflexionando sobre el cosmos, el cual va en contra del caos. La palabra caos viene del griego caos o chaos, que significa desorden. La pregunta principal para esta conversación sería: ¿cómo apareció el orden? Para que exista orden, debe haber una inteligencia detrás que ordena todo lo que existe, desde lo micro hasta lo macro. Hoy en día, existen telescopios muy potentes que nos permiten ver más allá de nuestro sistema solar. Si piensan que todo en el universo está ahí sin que nadie haya intervenido en un orden preciso y lógico, pues aquí te regalo la paradoja del principio antrópico cosmológico, que plantea lo siguiente: aunque somos un pequeño planeta en el inmenso cosmos, solemos creer que somos únicos y pensamos que no hay vida en otros planetas, pero la realidad, según el principio antrópico cosmológico, es que nuestra existencia depende de una serie de combinaciones precisas de leyes y elementos químicos. La probabilidad de que existamos es extremadamente baja, ya que cualquier cambio en las condiciones del universo podría eliminar nuestra existencia. Por ejemplo, si el universo se expandiera más lentamente de lo que sabemos, este colapsaría. Y si se expandiera más rápido, sería imposible la formación de átomos, nuestro cuerpo y todo lo que existe está hecho de átomos. Pero eso no es todo. Si además de esto, las fuerzas fundamentales de la naturaleza, gravedad, electromagnetismo, fuerza nuclear débil y fuerza nuclear fuerte, se alteraran mínimamente, dejaríamos de existir. Si nuestro Sol fuera más grande, recibiríamos demasiado calor, y si fuera una enana blanca, la temperatura en la Tierra sería de menos 200 grados centígrados, el frío sería total, y en esas condiciones tampoco podríamos existir. Incluso la posición exacta de la Tierra en el sistema solar es esencial. Si no estuviera en su ubicación precisa, la vida no sería posible. Y lo mismo sucede con la Luna, si no estuviera allí, tampoco existiríamos, y si fuera más pequeña, afectaría la rotación de la Tierra y eso provocaría cambios drásticos en el clima. Esto es similar al llamado ajuste fino, que es una observación sobre cómo las constantes físicas y las condiciones iniciales del universo parecen estar ajustadas de una manera extremadamente precisa para permitir la existencia de estructuras complejas y, eventualmente, vida. Una idea parecida es el llamado diseño inteligente, que plantea que la precisión en las condiciones del universo es una clara evidencia de una inteligencia o propósito detrás de su existencia. De modo que tenemos estos tres argumentos. El principio antrópico, que establece que el universo debe ser de tal manera que permita la existencia de vida. El ajuste fino, que se enfoca en la precisión de las constantes físicas que permiten la vida. El diseño inteligente, que interpreta ese diseño como producto de una inteligencia creadora universal. En conclusión, sin todas estas condiciones exactas nuestra existencia no sería posible. La Biblia dice: Tú hiciste la luna para medir los meses, y le enseñaste al sol a qué hora debe ocultarse. Salmos capítulo 104 versículo 19, la Biblia, versión traducción en lenguaje actual. ¿Es posible que el caos haya originado todo esto? ¿Existe una mente superior detrás de todo lo que vemos, la cual ordena cada elemento de manera inteligente? La gran interrogante que la ciencia aún busca responder es cómo se originó todo, y es en ese camino que ha propuesto la teoría del Big Bang, teoría de la gran explosión. ¿Qué es el Big Bang? La teoría del Big Bang es el modelo más aceptado para explicar los primeros momentos de la existencia del universo así como su evolución. Esta teoría sugiere que en un principio toda la energía del universo estaba concentrada en un solo punto, y que esa concentración de energía extremadamente densa y caliente colapsó en una explosión que hoy conocemos como el Big Bang. Según las mediciones actuales, este evento ocurrió hace aproximadamente 13.800 millones de años y, de acuerdo con lo investigado en 1922 por el astrónomo ruso Alexander Freeman, desde que ocurrió esta gran explosión, el universo no ha dejado de expandirse. Esta expansión fue confirmada por el astrónomo estadounidense Edwin Hubble, quien en 1929, usando su telescopio en California, descubrió no solo que las galaxias se están alejando unas de otras, sino que también esta expansión se está acelerando, probablemente debido a una fuerza misteriosa conocida como energía oscura. Pero, rebobinemos al punto inicial, al instante en el que todo inicia, reflexionemos en esa gran explosión, en ese Big Bang. ¿Qué o quién originó ese punto inicial? El famoso astrofísico, cosmólogo y divulgador de la ciencia británica Stephen William Hawking, más conocido como Stephen Hawking, afirmó que el universo no ha necesitado ninguna ayuda divina para estallar y comenzar su existencia, es la inevitable consecuencia de las leyes físicas. El universo ha sido creado como resultado del azar. Stephen William Hawking. Cuando Hawking afirmó esto, fue rápidamente criticado por algunos de sus colegas, quienes no estuvieron de acuerdo con él, porque el azar no es una fuerza física. Cualquier físico explicaría que para que exista gravedad debe haber materia, ya que la gravitación es el resultado de la existencia de la materia. La nada no puede generar algo por sí misma, es decir, ni el azar ni la nada pueden crear algo, ya que la nada carece de cualquier propiedad. La realidad es que, les guste o no les guste, existió el Big Bang. Y la prueba de que efectivamente hubo una gran explosión es el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo o radiación de fondo de microondas. Esta radiación hallada en el espacio da cuenta de un eco o remanente del Big Bang. Ahora imagina que el universo es como un reloj que avanza sin detenerse, con las galaxias alejándose cada vez más unas de otras. Si pudiéramos retroceder ese reloj, veríamos cómo las galaxias vuelven sobre sus trayectorias, acercándose poco a poco hasta converger en un único punto inicial, el Big Bang. Midiendo la velocidad actual con la que las galaxias se alejan, podemos calcular la tasa de expansión del universo. Esto nos permite estimar cuánto tiempo les llevó llegar a su posición actual desde ese punto inicial. Así es como se determina que el universo tiene aproximadamente 13,8 mil millones de años. Es como rebobinar una película hasta llegar a su primera escena, el momento en que todo comenzó. Digo esto porque algunos ateos cuestionan que haya sucedido el Big Bang y consideran más conveniente para su pensamiento creer que el universo simplemente es eterno. ¿Por qué? Porque aceptar la teoría del Big Bang sería admitir que hubo un comienzo para todo, y todo comienzo necesita de alguien que lo comience. Ellos dicen: no hay causa sin causante. Si hubo un principio, debe haber un principiador. Sin embargo, negar que hubo un principio es algo que desde muchas aristas hoy en día es imposible de sostener. Bíblicamente encontramos en Génesis 1:1 una referencia al principio, lo cual contradice la existencia de un universo eterno. Noten cómo lo dice la Escritura. La Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1 versículo 1, la Biblia, versión Reina Valera 1960. En la Biblia interlineal del Antiguo Testamento, una Biblia interlineal es aquella que intercala las líneas del texto bíblico en su idioma original con líneas traducidas a otro idioma, como por ejemplo el español. La palabra cielos, dicho en plural, se escribe en hebreo y se pronuncia chamayim, que significa firmamento. El firmamento es un concepto dual que alude al arco visible en el que se mueven las nubes, así como al éter más alto en donde giran los cuerpos celestes. Título: hubo un principio. Pero veamos algo más que nos revela ese pasaje bíblico. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, y dijo Dios: que haya luz. Y la luz llegó a existir. Génesis capítulo 1 versículo 1 al 3, la Biblia, Nueva Versión Internacional. El versículo 1 nos aclara que hubo un principio en donde Dios creó. Los científicos se refieren a este principio como el Big Bang. Luego vemos en el versículo 3 que empieza la semana de la creación. No obstante, entre el versículo 1 y 3 está el versículo 2, el cual no nos aclara cuánto tiempo duró. No sabemos cuánto tiempo transcurrió entre el versículo 1 y el 3, solo sabemos que la Tierra estaba desordenada y vacía, duró un minuto, mil o millones de años. No hay forma de saberlo porque todavía no existía la medición del tiempo solar. Sobre este tema te invito a leer el apartado al final del capítulo. A partir del versículo 3 al 5, Dios se dispone a ordenar todo y crear aquello que la Tierra necesita, y es entonces cuando aparece la primera medición del tiempo, ya que aparecen el día y la noche. Y la semana empezó con ese primer día. Ahora bien, Si partimos del momento del Big Bang, toda la materia y energía estaban concentradas en un punto infinitesimal conocido como singularidad. Otra pregunta inteligente para hacerle a tus amigos ateos sería: ¿y cómo apareció la materia? La pregunta sobre el origen de la materia en el universo es uno de los grandes misterios en la cosmología y la física. Como vimos, según la teoría del Big Bang, toda la materia, energía, espacio y tiempo del universo estaban concentrados en la singularidad, un estado extremadamente denso y caliente, antes de la gran explosión que dio origen al universo. Sin embargo, la teoría no explica directamente de dónde provino esa materia inicial. El filósofo griego Parménides dijo: "De la nada, nada surge". Este concepto sostiene que ningún ente puede empezar a existir a partir de la nada. Tanto la materia como la antimateria debieron haber tenido un origen. La antimateria es lo contrario a la materia, es decir, una materia integrada por partículas con carga eléctrica opuesta a la normal. Pero, ¿de dónde salieron? La ciencia no es capaz de responder esta pregunta, pero la Biblia sí. Las escrituras bíblicas afirman que es Dios el creador o causante de todo cuanto existe. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Hebreos capítulo 11 versículo 3, la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Muchos científicos sostienen que el universo fue causado y que no es correcto decir que vino de la nada porque el universo no puede autocrearse. Creer que surgió de la nada sería como creer que todo lo que existe en la calle, casas, veredas, buses, semáforos, etc., apareció espontáneamente, lo cual es absurdo. Al igual que esos objetos, el universo tuvo que ser pensado, diseñado y construido por algo o alguien. Si uno estudiara tan solo algunos libros de astrofísica, notaría que la evidencia es tan grande que se puede ver que alguien o algo ha creado el universo, ya que nada puede salir de la nada. Si regresamos a la Biblia, encontramos esta escritura: "Antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios". Juan capítulo 1 versículo 1, la Biblia, versión traducción en lenguaje actual. Lo que nos está diciendo aquí el Evangelio de Juan es que antes de que todo existiera ya existía la palabra, y la palabra se hizo hombre, Jesús, según Juan capítulo 1 versículo 14. Lo ves, en Juan capítulo 1 versículo 1 dice todo, es decir, que antes de la materia y antes del espacio-tiempo ya existía Jesús. Esto quiere decir que Jesús es la razón detrás del universo. Él no solo trae orden al caos, sino que él ya existía, pues no dice en el principio él comenzó a existir, sino que ya existía. Jesús, que es Dios, es el iniciador de todo. Todo cuanto nos rodea encierra una ley de causa y efecto. Esto quiere decir que cada efecto tiene una causa. Ante tanta complejidad existente, es razonable creer en la existencia de un Dios creador, originador o causante de todo cuanto existe. La Biblia sostiene que Dios es el autor, diseñador y causante de todo lo existente. Finalmente termino con estas dos escrituras bíblicas que dicen. La Biblia dice: "Así está escrito, te he hecho padre de muchas naciones". Así, frente a Dios, Abraham creyó este mensaje, porque Dios puede dar vida a los muertos y crear algo de la nada. Romanos capítulo 4 versículo 17, la Biblia, versión Palabra de Dios para todos. Cristo existe antes que todas las cosas, y por él se mantiene todo en orden. Colosenses capítulo 1 versículo 17, la Biblia, versión Dios habla hoy. Para responder qué hubo antes del Big Bang, podemos ir a estas escrituras que nos muestran quién realmente está arriba del todo. ¿No está Dios en lo alto del cielo? Bajo él contempla las altas estrellas. Job capítulo 22 versículo 12, Biblia, versión La Palabra Hispanoamérica, BLPH. Oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Hebreos capítulo 1 versículo 10, la Biblia, versión Reina Valera 1960. La creación es un acto puro y exclusivo de Dios, y no un mero accidente como se nos pretenden hacer creer. El hombre solo vive descubriendo la increíble inteligencia que hay detrás de todo lo creado. Fin del capítulo 2.